de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí. Dice el número uno del Catecismo de la Iglesia Católica: Dios infinitamente perfecto y bienaventurado en sí mismo, en un designio de pura bondad, ha creado libremente al hombre para que tenga parte en su vida bienaventurada. Pues qué maravillosa revelación, qué alegría conocer cuál es nuestro destino, para qué fuimos creados. Para tener parte en la vida bienaventurada de Dios, algo que lo decimos así y sin embargo no sabemos exactamente lo que estamos diciendo, nunca podremos abarcar, ser comprensores de este proyecto de Dios, pero pues nos puede servir pensar eso. Dios pues hace con nosotros como una gota de agua que cae en el mar, que deja de ser gota de agua y se hace mar, sin dejar de ser gota de agua. Entra a la infinitud de Dios, se diviniza, es feliz con la felicidad con la que Dios es feliz, entra en la realidad de la vida intratrinitaria, y por eso pues buscamos mantener viva nuestra esperanza del cielo, estar constantemente pensando en el cielo. Piensa en el cielo, piensa en el amor que en el cielo te aguarda. Fomenta la virtud de la esperanza, que no es falta de generosidad. Pues cuántas veces lo dijo el Señor: no se turbe vuestro corazón, voy a prepararles un lugar, voy a preparar un lugar para que donde yo estoy estén también ustedes. Dios da como quien es, no solo como aquella famosa historia de Alejandro Magno, que por diosero le pide una limosna, se lo hace señor de 5 ciudades. Yo no pedía tanto, pues tú has pedido como quien eres y yo te doy como quien soy. ¿Sabes? Podemos decir, bueno, no sé, alguien puede ser sumamente generoso y darme a mí una gran herencia, puede, no sé, comunicarme sus secretos, sus técnicas de su arte o lo que sea. Bueno, pues Dios es Dios, Dios es infinito, me va a dar como quien es, me va a dar la posesión de su propia esencia, y con esa esencia todos los bienes, porque si soy hijo, soy también heredero. Pues vamos a pensar lo que será el cielo, nos invita San José María. Vultum tum domine requiram, los que se quieren procuran verse. ¿Qué será cuando toda la belleza y toda la verdad y toda la bondad se vuelque sobre este pobre vaso de barro? ¿Qué soy yo, que somos cada uno de nosotros? ¿Qué será cuando esta dicha infinita? Y entonces vuelvo a plantearme aquello de vale la pena, vale la pena, vale la pena. Yo sé para qué estoy en la vida, yo encuentro sentido a mi existencia precisamente porque en la otra vida tendré parte en la bienaventuranza divina, por siempre, por la eternidad. Dice: un gran amor nos espera en el cielo, sin traiciones, sin engaños. Todo el amor, toda la belleza, toda la ciencia. Por eso muchas veces, cuando hago la oración solo, la hago a gritos, aunque sea oración mental. Tengo hambre de conocer el rostro de Jesucristo. pero dejémoslo estar, ya llegará el momento. Somos almas llenas de deseos y de esperanzas. La esperanza nos la da Él porque es virtud teologal, regalo suyo que nos infunde en el bautismo. De modo que esperemos, seguros de que Él no nos abandonará y llegaremos a gozar viendo su rostro. Pues bueno, decir yo voy a estar en el cielo, hay un lugar en el cielo preparado para mí. Yo estoy teniendo ya aquí la incoación del cielo, que es la participación en la gracia santificante, en la vida divina. Yo he recibido el cuerpo de Cristo y ese cuerpo es el pan de la vida eterna. Con mi carne y bebe mi sangre, tiene ya desde aquí la vida eterna. Yo tengo una vocación de contemplativo y lo que estoy haciendo es preparándome para la contemplación de la visión beatífica, la visio beata, ese término técnico que emplean los escolásticos, la visión de Dios. Voy a ver a Dios, ver a Dios, no solo como Moisés, que dice el libro del Éxodo, que Dios le permitió ver su espalda. Voy a ver el rostro de Dios y ver, en el lenguaje bíblico, como sabemos, es poseer. Y aquí Dios me está dando muchas manifestaciones de su belleza, de su bondad, de su verdad, para que yo vaya pudiendo poseerlas, vaya pudiendo contemplarlas. Como sabemos, yo cuando contemplo, cuando soy contemplativo, es porque me estoy haciendo con aquello, porque lo estoy poseyendo. Un día Dios va a elevar mi capacidad contemplativa y voy a poder contemplar la misma esencia de Dios. Me va a dar el lumen gloriae. Y desde aquí, desde la tierra, dice, pues ejercítate en ser contemplativo. Ejercítate en saber poseer a Dios desde aquí. Pues qué bonito decir, es que también en lo humano es muy importante ser contemplativo, en lo puramente natural. Porque al ser contemplativo me hago con las cosas. Se puede poner el ejemplo de un señor que es muy rico, que tiene una gran mansión y que tiene un maravilloso jardín, y que esa mansión, pues además del jardín, tiene una maravillosa vista al mar y pues paisaje precioso. Y ese señor, pues a lo mejor nunca está en su casa, con su jardín, con su vista al mar, con su mansión preciosa. Y a lo mejor cuando está, pues está hablando por teléfono, llega corriendo, está hablando por el celular y llega y se mete a la computadora. En cambio, pues el cuidador aprecia el jardín, es jardinero y encanta los árboles y las flores, los colores, y las contempla y después contempla la belleza de aquella mansión y se extasía ante el mar. La profundidad, la lejanía del mar. ¿Y de quién es esa casa? Pues lógicamente del guardia, porque es el que la posee realmente en su espíritu, la posee, aunque haya un papel que diga que es de otro señor. El que tiene verdaderamente aquello es el que la contempla. Yo voy a contemplar, todo puede ser mío si lo aprendo a contemplar, y por eso tengo una vocación de contemplativo en medio del mundo, y tengo que decir, pues, sea contemplativo en toda la realidad te sirve para ver a Dios en ella. Y sé también contemplativo en tu oración, contempla el rostro de Cristo. Tengo hambre de conocer el rostro de Jesucristo. Vultum tuum Domine requiram. Mentiría si negase que me mueve tanto el afán de contemplar la faz de Jesús. Me ilusiona cerrar los ojos y pensar que llegará el momento, cuando Dios quiera, en que podré verle, no como en un espejo y bajo imágenes oscuras, sino cara a cara. Vultum tuum Domine requiram. Pues podemos preguntarnos, ¿tú haces oración contemplativa o haces siempre oración de meditación? ¿Y cuál es la diferencia? Pues la diferencia es que en la oración de meditación estoy buscando alguna respuesta a algo que le estoy preguntando. Sí, se lo pregunto a Él, pero al fin y al cabo mi atención está puesta en lo que tengo que hacer, en lo que debo hacer, en mi mejor, en alguna virtud, en mi propósito que tengo que sacar. Y sí, estoy haciendo oración sobre la humildad, sobre lo que dice el libro de meditaciones, sobre el apostolado, sobre mi mortificación, y qué bueno, y el Señor te va a iluminar y te va a dar esos movimientos que agitan el corazón para que puedas captar lo que quiere de ti. Pero después dice, bueno, ya contempla, ya ponte a contemplarlo. El Catecismo nos ha dado un maravilloso resumen de estos dos modos de hacer oración. Y dice, la contemplación busca al amado de mi alma. Esto es a Jesús y en él al Padre. ¿Qué estás haciendo? Pues estoy contemplando el rostro de Jesús. Estoy viéndolo nada más. Estoy con él. Estoy en el descanso de la vida y ya estoy en el día del Señor, en el domingo, el día séptimo. Como sabemos, eso es lo que dice la exégesis del libro del Apocalipsis, de la bestia, del 666, el número de la bestia, y es el 666 el número de la bestia porque nunca llega al 7, es decir, nunca llega al reposo. Siempre está en la actividad, en la agitación, en la turbación, aunque puede ser de cosas buenas, pues ya, a ver, contempla, ya ponte a ver su rostro. No saques propósitos, saca afectos e inspiración. Crece en el amor. No trates de negocios, trata de amor. La contemplación busca al amado de mi alma, esto es a Jesús. Y en él al Padre. Tu camino de tu oración es la humanidad santísima de Cristo. Como decía nuestro Padre, tenéis que enamoraros de la humanidad santísima de Cristo. ¿Cómo le hago? Pues contempla. ¿En dónde? Por ejemplo, en algunos misterios de su vida. Te podrán servir cualquiera de los misterios de la vida de Cristo y ver que hay un encuentro porque aprendes a imaginarlo, a meterte, a ser interlocutor, a decir, está vivo. Que si hemos leído aquel punto, bueno, aquel comentario a un punto de camino que hace el libro de don Pedro Rodríguez, el estudio histórico crítico. Ese punto que dice, vida de fe, Jesucristo vive. Dios no se ha cortado las manos, es el de siempre. Jesús Cristo serie todie. Avivar la fe no es Cristo una entelequia. Si no, perdemos el tiempo. Y dice don Pedro Rodríguez, la doctrina de la contemporaneidad de Cristo a cada generación humana, que el autor expresaba de este modo, es clave en su comprensión de la vida cristiana. ¿Qué es la vida cristiana? Ser contemporáneos de Jesús. Ya lo decía también Kierkegaard. Y lo decía también Octavio Paz. Decía, los protestantes son unos ilusos porque aplican una moral de un hombre que vivió hace 2000 años. Pero los católicos son todavía más ilusos porque ellos creen que ese hombre está con ellos. Pues esto es la contemporaneidad. Sí creemos que está con nosotros. Cristo no es una entelequia. Dice, si no, perdemos el tiempo. Metamos a Cristo en nuestros corazones y en los corazones de los chicos. Lástima. Frecuentan los sacramentos, llevan una conducta limpia, estudian, pero la fe muerta. ¿No podrá ser mi caso? Jesús. No lo dicen con la boca, lo dicen con la falta de vibración de su proceder. A lo mejor incluso aquí, en estas horas, he estado, pues eso, pues no, no es que niegue que está Cristo, pero dice así, vivió. Jesús vivió hace 20 siglos. ¿Vivió? Jesús Cristo serie todo y ipse et in secula, el mismo que ayer es hoy y lo será por los siglos. Jesucristo vive con carne como la mía, pero gloriosa, con corazón de carne como el mío. La contemplación está buscando a Jesús vivo. Chio enim quod redemptor meus vivit, sé que mi Redentor vive. Esa es mi fe, ya ha salido del sepulcro. Está vivo ante mí. Tengo que decir, créetelo, haz este ejercicio de fe. Mi Redentor, mi amigo, mi padre, mi rey, mi Dios, mi amor, vive. Se preocupa de mí. Me quiere más que la bendita mujer, mi madre, que me trajo a este mundo. es bastante que saquen los chicos las consecuencias prácticas. ¿Cuántas veces esta consideración tan sencilla y trillada ha sido el origen de un devorador incendio de fe y de amor en más de un corazón? Esta consideración tan sencilla y trillada es mi fe, un devorador incendio de fe y de amor, porque está vivo, porque si no está vivo conmigo, pues ¿qué estás haciendo? ¿Qué estamos haciendo aquí? Pues mejor vamos a otro lado, a un lugar, lado más divertido, con más, no sé, efectos especiales, con algo que nos ayude a divertirnos, estar divertidos. No, esos ejercicios de contemplación, busca su rostro. Vultum tuum domine requiram. Es buscado porque desearlo es siempre el comienzo del amor. Y es buscado en la fe pura, esta fe que nos hace nacer de Él y vivir en Él. Pues sí, tengo estas ansias, ojalá que esta sea la educación de mis ansias, la educación de mis deseos. Búscalo, búscalo, búscalo. ¿Por qué lo buscas? Porque está poniendo Él, Dios mismo está poniendo esta gracia, el comienzo del amor. Tengo que buscarlo en la fe pura. No voy a tener ninguna, seguramente, experiencia sensible porque Dios, porque Jesús no es sensible en este momento. Fue sensible cuando vivía en la tierra, pero ahora está con su cuerpo glorioso. Y es una fe pura, la misma que me ha hecho nacer a la vida nueva y que me hace vivir en Él. Y sigue diciendo el catecismo, la contemplación es mirada de fe fijada en Jesús. Yo lo miro y Él me mira. Decía en tiempos de su santo cura, un campesino de Ars que oraba ante el sagrario. Esta atención a Él es renuncia a mí. Y yo como si, bueno, no sería bueno que enfocáramos bien nuestra vida espiritual. Nuestra vida espiritual, nuestra lucha, nuestra vida en general no es una vida, pues, no sé, no es una vida que diga, ¿sabes qué tienes que hacer? Pues luchar con todas tus fuerzas contra todos tus defectos. Primer mandamiento. No, el primer mandamiento es amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Crece en el amor de Dios. No es una lucha negativa o es un planteamiento negativo, es un planteamiento positivísimo. Mirada de fe fijada en Jesús para que crezca el amor. Y por eso puedo decir a veces, bueno, mi examen, a lo mejor mi examen va a ser cómo crecí en el amor a ti, Señor. No tanto decir, ay, es que fallé esto, es que me faltó contemplar un misterio del rosario, es que no apunté los gastos de hoy. Hoy no estarás desenfocada. No tendrás un mal planteamiento, decir, oye, si vas a crecer en el amor, o sea, a eso vas. No te vayas a quedar otra vez en esa terrible herejía del fariseísmo. Es decir, es que aquí soy puntilloso, pues llevo la cuenta hasta del impuesto de la menta y del comino, como los fariseos. Pues si tengo que decir, olvídate de ti. ¿Por qué no te olvidas de ti? Porque tu vida es Cristo, o sea, lo importante es Él en tu vida. Esta atención a Él es renuncia a mí. Ya no eres tan importante, no te des tanta importancia. No eres tú la que, pues no sé, la que tienes que irte como perfeccionando y perfeccionando y perfeccionando. Pues sí, perfecta, sí sé perfecta, pero la perfección en el amor. La perfección en el encuentro, la perfección en la unión. Su mirada purifica el corazón. La luz de la mirada de Jesús ilumina los ojos de nuestro corazón. Nos enseña a ver todo a la luz de su verdad y de su compasión por todos los hombres. Aunque decimos, entra en contacto, es lo primero, olvídate de todo, entra en contacto con Él, estás buscándolo. Él y tú, no es el importante el yo, el importante es el tú, mi vida es un tú. me des una persona viva, que me acompaña siempre, que esté en mi alma, que tiene una humanidad santísima, que es imaginable, que tiene una forma de mirar, que tiene una forma de sonreír, que tiene una forma de querer, que tiene un corazón, y yo tengo que contemplar, contemplar y contemplar y contemplar. Digo, pues, ¿qué estás haciendo? Ten cuidado, es que yo soy una persona muy práctica, muy pragmática, y también esta mentalidad pragmática se me mete en mi vida espiritual, y si estoy nada más contemplativo, me está pareciendo que estoy perdiendo el tiempo. Y podemos decir, pues ¿sabes lo que vas a hacer en la eternidad? No vas a hacer nada, no vas a trabajar, no vas a producir, vas a contemplar, te vas a llenar, vas a estar en la infinita belleza, bondad, verdad, amor, santidad de Dios. Voy a poder decir, vente Señor, te voy a sacar de la historia y te voy a hacer compartir mi día, voy a compartirlo todo contigo, te voy a invitar a ver el paisaje y a cenar y a caminar por los pasillos de Mimeaguapan, vamos a compartir la vida. Yo nunca he visto esto escrito, pero alguien contaba la anécdota de que una persona que no tenía fe fue a ver a cuando era un sacerdote muy joven, San José María, y le dijo a su padre, no tengo fe. Y le dijo, muy sencillo, pon una silla enfrente de ti, imagínate a Jesús y ponte a platicar con él. Así que acabó siendo religioso contemplativo esa persona. Pues así de sencillo. O sea, esa es la fe es decir, haz todo como si lo vieras con los ojos, lo oyeras con los oídos, lo tocaras con tus manos y también dándole el obsequio de no poder comprobar nada. Ya te metiste a la fe. Por eso la fe es una virtud que radica materialmente en el entendimiento y formalmente en la voluntad. Quiero querer creer, quiero meterme, es decir, velo, imagínatelo, haz tu propia realización, una vez y otra, y otra, y otra, y otra, llena, te vas a ver cómo te vas a aburrir, vas a ver cómo estar feliz, como este campesino de Ars. ¿Qué estás haciendo? Pues yo ya lo estoy viendo y él te está viendo. Él me está viendo y yo lo estoy viendo. Está conmigo, estoy seguro que está conmigo. Está con nosotros, está contigo. Le importas. Lo que espera es esa apertura. Si tú tienes vocación de contemplativa, pues contempla. Y si lo contemplas en tu oración, pues seguramente vas a poder contemplar en el trabajo y en la calle y en toda la realidad, en la naturaleza. La contemplación es silencio, símbolo del mundo venidero. Como decíamos, no hay ruido, en el cielo no hay ruido. Es toda contemplación silenciosa, pero totalmente planificada. No podemos ni siquiera explicarlo, como sabemos, no nos dan las palabras. Por eso la Sagrada Escritura, cuando habla del cielo, emplea imágenes, comparaciones, el banquete de bodas, la casa del Padre, el descanso. Que descanse en paz, requiesca timpach, ya, descansa en paz, descansa, llega al 7, no estés siempre en los 6, porque tu vida futura es el 7, el silencio. Amor silencioso. En este silencio, insoportable para el hombre exterior, el hombre volcado hacia afuera, el Padre nos da a conocer a su Verbo encarnado, sufriente, muerto y resucitado. Y el Espíritu filial nos hace partícipes de la oración de Jesús. No te me contaba un sobrino mío que estuvo en China, que era impresionante ver cómo todos los chinos en todas partes están así. Un aparatito. Pues, ¿qué pasa? Están con la vista baja. A ver, ve al cielo, levanta la vista. No veas el suelo. No veas para abajo. Ve hacia arriba. O sea, tu vida está arriba, no está abajo. No estés viendo abajo. Pues vamos a encomendar a los chinos porque tenemos que llevarles el mensaje de salvación a esos mil no sé cuántos millones de seres humanos que ha dado tantos santos a la iglesia, tantos mártires. Y vamos a decir, bueno, yo tengo la clave, yo sé, bueno, ¿cómo lo voy a transmitir? Pues practícalo, ante todo, vívelo. Y yo sé cuál es mi destino. Dios me llama a la contemplación de su esencia, a la visio beata. Quiere hacerme participar de su vida, quiere que yo me posesione de él. ¡Qué fuerte! Me va a ampliar mi capacidad para que yo pueda abarcar a Dios. Pues así es Dios, ¿no? No creas que te va a dar una felicidad chiquita. Va a decir, lo que sea, vale la pena. Absolutamente. Pues que el Padre Celestial nos dé a conocer a su Hijo encarnado, sufriente, muerto y resucitado. Voy a contemplar a Cristo en la pasión, voy a contemplar a Cristo resucitado, glorioso, voy a meterme a sus llagas. Voy a comprender que por eso tiene su corazón abierto, para que pueda estar yo dentro de ese corazón. Esta es mi vida, estoy hecho para eso, este es el diseño, soy de Cristo, en Él soy hijo del Padre. Y el Espíritu Santo, el Espíritu de Jesús me llena, me inunda cada vez más, porque va cambiando mis modos naturales a los modos divinos. Y entonces voy teniendo un adelanto del cielo, una participación del cielo. Pues esta es mi vida. Este es el maravilloso destino que me ha sido revelado. Este misterio incomprensible e inenarrable. Dios infinitamente perfecto y bienaventurado, en un designio de pura bondad, nada, absolutamente nadie tiene derecho al cielo, por pura bondad, ha creado libremente al hombre para que tenga parte en su vida bienaventurada. Por eso la actitud paradigmática del contemplativo, pues es María. ¿Cómo contempla? Vamos a pensar, pues, en el nacimiento, por ejemplo, ¿cómo lo contemplaría? Como no se cansa, si una mamá no se cansa de contemplar a su bebé, ¿cómo contemplaría a María aquel que sabía que es su hijo y el hijo de Dios? ¿Y cómo lo seguiría contemplando? ¿Cómo guardaba todas las cosas de Jesús en su corazón? Como dice el Papa Juan Pablo II, San Juan Pablo II, de una manera muy bonita, que María vive su rosario permanente. También ahora en la eternidad, o sea, tiene siempre presente los misterios de la vida de su Hijo. Eso es lo que la ocupa. Hemos de estar en el cielo y en la tierra siempre. No entre el cielo y la tierra, porque somos del mundo. En el mundo y en el paraíso a la vez, endiosados. Es nuestro destino, vamos a pensar, como decíamos, que bueno es pensar en el cielo, y pensar no solo en el cielo como algo hipotético, teórico, sino decir, yo voy a estar en el cielo. Bueno, pues, estar en el cielo, porque empiezas a vivir tu cielo ya desde aquí en la tierra. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí.